Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada
Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad.
Yo soy Pablo.
Yo soy Desi.
Y bienvenidas al episodio 8. Bueno, Desi, ¿qué tal la semana?
Pues mira, Pablo, la verdad es que he tenido semanillas mejores, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Siguiendo con el podcast, siguiendo con todo hacia adelante, ¿no?
Chiquilla, qué rancia eres, de verdad. Bueno. No, pero me gusta, ¿no? Porque muchas veces la gente no está preparada para escuchar este tipo de comentarios. Pero mira, oye, que te vaya todo muy bien en la vida, guapa. Bueno, pues estoy súper nervioso, Desi.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues mira, porque hoy tenemos una entrevista con una persona súper especial y de un tema que me encanta.
¿Qué tema es? Cuéntanos, vamos a darle paso.
Sí, mira, pues mira, hoy vamos a hablar sobre sexualidad y arte y os presento un poquito a nuestra invitada. Nuestra invitada se llama Mar Martín, es una artista visual graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. Mar ha participado en numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, pasando por diferentes ciudades como Málaga, Sevilla o Valencia. También ha realizado diferentes proyectos en Latinoamérica, concretamente en México y Honduras. Y además, Mar nos confiesa que se define como una persona interesada en todo lo que pase en los márgenes. Y yo voy a hacer un pequeño impasse para felicitarla por una reciente exposición que ha realizado en el CAC de Málaga, en el Centro de Arte Contemporáneo, que es un museo que me encanta. Y nada, damos paso a Mar.
Eso, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades también por la expo.
Muchas gracias, Desi. Estoy muy bien y muy contenta de estar con vosotros. A ver si te alegro la semana, ¿no?
A ver si me la alegra, sí, seguro que sí. Que muchísimas gracias por estar hoy con nosotras, que esperamos que disfrutes muchísimo de este ratito, ¿no? Y además que tenemos muchas ganas de aprender contigo, porque además es un tema que yo me confieso que no sé demasiado, ¿no?
Todo el mundo suele decir eso, sabemos más de lo que creemos.
Pues, Mar, primera pregunta, así muy a priori, ¿vale? Explícale a quien nos oiga por qué has venido a hablarnos hoy aquí. ¿Es que acaso tiene algo que ver la sexualidad con tu profesión?
Pues claro, o sea, todos sabemos que la sexualidad pues forma parte de las preocupaciones del individuo moderno y no tan moderno, y por lo tanto entra dentro de los temas que muchos artistas han cuestionado a lo largo de la historia. Para mí, la sexualidad es un punto interesantísimo de partida y a la vez motor. Trabajamos la creación artística y encima configuramos ideas políticas que son clave. Y para mí, el conocimiento de sexualidad y género te asienta perfectamente en el mundo de un plumazo. Me parece muy importante.
Bueno, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, ¿verdad?
Desde luego, la verdad. Porque, ¿cuál crees que es el papel que juega la sexualidad concretamente en el proceso de creación?
Digamos que el proceso artístico nace de lo que sobresale en tu atención. Es decir, ¿qué necesidades tengo yo como artista o individuo de tratar lo que trato? Entonces, se propone un campo de trabajo que intenta generar preguntas más que respuestas. Entonces, nos damos cuenta fácilmente que la sexualidad y el género pues, nos conforman. Y sobre todo, de que hay individuos que se quedan en los márgenes. Y entonces, para mí, hay un espacio que necesita ser pensado a través de imágenes. Yo necesito ir a museos, galerías o espacios autogestionados, pues donde otros artistas nos den luz sobre cómo la sexualidad incide en ellos y le ha hecho ser quienes son. Para mí, todo está inundado de imágenes. La erótica, lo íntimo, lo sexual, lo privado. Y entonces, el proceso creativo se basa en hacer investigar, un vaivén todo el rato, hago, investigo. Y entonces tenemos que empezar a conocer qué rodea estos conceptos, cómo han sido tratados en la historia, y para mí pues es un gran comienzo para descubrir qué imágenes, qué tipo de imágenes quieres crear tú.
Vaya, pues,
qué interesante todo esto, sobre todo me ha gustado la parte en la que decía de crear preguntas, ¿no?, a través del arte.
Exacto, generamos preguntas.
Generar preguntas, ¿no? ¿Y cómo se genera pregunta? A través de la investigación, ¿no? También de cómo la sexualidad o el género ha sido vivido, ¿no? Y a través de ahí y de mi propia experiencia, lanzo mi obra artística y al mismo tiempo estoy generando otra vez otra pregunta.
Exacto, no se trata tanto de, para mí, no se trata tanto de resolver la papeleta, sino de vamos a rizar el rizo, vamos a girar otra vez la tuerca. A ver qué generamos, qué emociones vamos a generar con esto.
desde luego, qué respuestas, ¿no? Genero a través de mi obra, de a través de lo que he podido investigar y de, exacto, lo, de mi propia, exacto, creación, ¿no?
Pero bueno, Desi, ¿qué te parece si le preguntamos a Mar algo más genérico, más básico? Mar, ¿qué es para ti ser artista? Nos gustaría que nos definiese sucintamente, ¿no? Grosso modo, ¿cómo defines tú el arte? ¿Y por qué quisiste llegar a ser quien eres ahora?
Pues a ver, a lo mejor una respuesta un poco plana, pero para mí ser artista se basa en entrenar el ojo y la percepción. Es un intento como de desvelar, uh-huh, lo que pueda haber detrás de la pared que nos interese. Para mí es como conocer mi modo de ver y mirar y conocer a mí qué me genera entusiasmo. Con relación a lo que me has dicho de qué es el arte, yo voy a copiar a Ana Navarrete, sí, que es una artista visual y profesora, que vino a darle una conferencia a la facultad, ¿no? Yo estaba un poco perdida en la charla y un alumno preguntó qué es el arte. Y yo dije, aquí tengo por fin la respuesta que todos estábamos esperando. Pero, evidentemente, pues esto es muy amplio, esta pregunta es muy amplia. Ella nos dijo que el arte es la aprehensión de lo real y os lo voy a intentar desarrollar. Me parece súper acertado porque es concebir las especies de las cosas sin hacer un juicio de ellas o sin afirmarlas ni negarlas, porque el arte no se basa en opiniones. Para mí eso le toca al periodismo o a otros campos. O sea, esto, a lo mejor estoy poniendo un poco poética, pero para mí el arte pretende encender una lucecita en una sala que está oscura. Un pequeño alumbramiento.
Qué bonito, tengo muchísimas ganas de llorar, en serio.
Yo también.
Desi, ¿no te recuerda un poco a nuestra profesión también?
Desde luego.
Eso de iluminar a la gente, de, no sé,
de no juzgar.
De no juzgar,
¿no?
Sí. Fíjate que al final estas dos profesiones van a tener más en común de lo que cualquier persona así a priori pudiera pensar, ¿no?
Totalmente, totalmente, vaya.
Sí, sí, por eso me ha, el tema, ¿no? El tema ya de generar preguntas también se relaciona mucho con nuestra profesión, sobre todo la terapéutica, ¿no?
Claro, no tenemos que encasillar la respuesta.
Bueno, Mar, ¿y por qué entonces quisiste llegar a ser quien eres ahora?
Pues Pablo, yo creo que yo nunca quise ser quien soy ahora. Principalmente porque es que yo me imaginaba a los artistas de pequeña, como era en el Renacimiento, pintando bóvedas y frescos, y en Málaga no hay. O sea, entonces yo la idea de un artista, o sea, es que era obsoleta total. Pero en el bachiller yo daba un montón de viajes a la psicóloga del centro. Y en general, mi cometido en los años de instituto se basaba en molestar cuestionando a la gente. Yo cuestionaba a los compañeros, a las prácticas del profesorado. Y es que yo creo que esa mujer lo que vio en mí fue una gran porculera. Y como pintaba y dibujaba de vez en cuando, pues esta mujer es pues, su modo más dos. Y la verdad es que yo me alegro de que ella lo hiciera porque es que yo no sabía que existía mi carrera. Bueno, pasando también que era una gran oportunidad para molestar a mis padres. Entonces era como lo más deseado. Y yo entré sin haber pintado un cuadro nunca. Vaya, yo nunca había pintado un lienzo, no había cogido nunca un pincel, ni óleo, ni acuarela. Y en todo este proceso me enseñaron a ver y a pensar, mis profesores y mis compañeros. Y entonces ya fui descubriendo que había muchos formatos de expresión artística y que no pasaba nada por no pintar como Caravaggio, porque es que ya para eso está Caravaggio. Entonces yo fui modelando, yo empecé con la pintura, pero luego pasé al vídeo y la foto, y así fui modelando mi lenguaje artístico. Y la verdad que yo creo que a mi madre adolescente le gustaría mucho lo que soy ahora.
¡Ay, qué bonito! ¿Seguridad? ¡Qué bonito! Manca. De verdad, yo creo que tanto Desi como yo nos estamos enamorando de la entrevista de hoy,
qué
¿verdad?
Guay, ¡qué guay!
Totalmente. Y de Mar también me estoy enamorando también.
Qué bonito lo recíproco es.
Bueno, pues, oye, vamos a pasar ahora mismo a un bloque de curiosidades, ¿no? De más de artista, de referente, y todo esto relacionado con la sexualidad también. Te pregunto, Mar, ¿podrías hablarnos sobre pues alguna curiosidad de obras artísticas que estén relacionadas precisamente con la sexualidad o el género?
Sí. Para mí, o sea, una de mis favoritas es Tracy Emin, una artista de Inglaterra, y uh-huh. tiene varias obras que yo creo que son súper reseñables aquí esta tarde. Y Tracy Emin es una artista de Inglaterra que usa la creación artística para recrear su propia memoria. Y usa el arte como una terapia que le ayuda a superar ciertas etapas de su vida, que han sido marcadas todas pues, por un dolor profundo, resentimiento. Uh-huh. También tiene, su vida tiene mucho que ver con el desfase, la droga. Y para mí es una superviviente de su propia combustión uh-huh. juvenil. ¿Qué pasa? Que el arte pasa a ser un sitio estable para su intimidad.
Wow.
Hay una obra que me gusta muchísimo que se llama My Bed, mi cama, del 98, que aquí, en mitad de la sala del museo, la Tracy Emin nos planta la cama sin hacer, con las sábanas manchadas de fluidos corporales, y en el suelo de alrededor hay artículos de su habitación, en plan como condones, paquetes de cigarrillos vacíos, botellas de alcohol, uh-huh. recortes de periódicos, bragas usadas. Está como aquí la promiscuidad sexual y los excesos de alcohol y la droga que estaban atravesando la vida de Emin en aquel uh-huh. momento. Me parece una obra potentísima. Imagínate irte a un museo y encontrarte una cama. Se diluye lo íntimo de lo público con lo privado, las líneas se diluyen. También hay una obra que me gusta un montón, creo que esta es mi favorita, que se llama Everyone I Have Ever Slept With, que es todo el mundo con los que alguna vez he dormido, y ahora es una tienda de campaña que está adornada con los nombres de todas las personas con las que alguna vez durmió. Y están sus compañeros sexuales, familiares con quien trasnochó en su infancia, su hermano mellizo y dos embarazos que perdió. O sea, es una pieza, es que es chulísima, parece que la estoy viendo. Y bueno, como curiosidad, ella puso el nombre del organizador de la exposición. O sea, todo el mundo se enteró. Es chulísima ella, tío. Me encanta.
¡Qué fuerte! ¡Qué buena, ¿no?
¡Qué fuerte! ¡Qué chulo! Confieso que mientras estás hablando estoy buscando en Google todo lo que dices y junto con tu explicación, que yo creo que nuestros oyentes van a hacer lo mismo, o al menos deberían, junto con tu explicación, vaya, pelos de gallina.
Es súper guay, es precioso. También he pensado algunos pintores, ¿no? Que también tratan esto, ¿no? Y Lucian Freud, si lo pronuncio bien, nos pinta unos retratos increíbles de gente desnuda, sobre sábana y colchones. O sea, el trazo que tiene de la pintura, la expresión que tiene, la combinación del desnudo potente que no intenta ser a veces esposado, pero tú ves ahí una naturaleza súper fuerte. Y él pensaba que el desnudo era la manera que expresaba mejor la individualidad de cada retratado. Y todos los retratados eran personas muy cercanas a su círculo. Y a él le interesaba pues, la individualidad de las personas, de cada cuerpo, y como que era un vaivén de vernos entre casi como animales. Y le encantaba, tenía pasión por pintar la piel humana. Y a mí me parece que cuando tú llegas a un museo y te encuentras delante de este cuadro, no te quedas indiferente.
Qué bonito, Mar. O sea, sinceramente me encanta. A mí Lucian Freud me apasiona. He tenido también la oportunidad de ver algún Freud en persona. Y también te quiero decir que otro nexo en común, para quien no lo sepa, entre ambas profesiones, es que, efectivamente, Lucian Freud fue nieto de Sigmund Freud.
¡Es cierto! ¿Cómo? ¡No he dicho eso! ¡Es verdad!
¿Sí?
¡Oh, my God!
Fíjate. Y me parece como súper curioso que resaltes en su obra lo del tema de la piel, ¿no? Porque muchas veces, nosotras como educadoras, cuando estamos en un taller o algo y preguntamos ¿cuál es nuestro órgano sexual? Pues todo el mundo se va a los genitales y tal, cuando verdaderamente es la piel, ¿vale? Y no sé, me parece como muy bonito, como un símil súper chulo, la verdad.
A mí me parece súper guay, súper guay. Y después hay otro, que este es bastante polémico, me gustaría saber vosotros casi cómo lo veis, una vez que visionéis la obra, y es Balthus. Bueno, creo que se pronuncia Balthus, no lo sé. Y este pintor ha sido súper polémico porque ha sido casi tildado de pornográfico. Y en sus cuadros vemos como niñas todo el rato con las piernas abiertas. Y para mí no entra dentro de lo pornográfico porque es casi como una especie de erotismo frío. Como que no sigue para mí los iconos del porno tan fuertemente. Y según mi investigación, él trata la suspensión del tiempo en la infancia. Es decir, en la infancia no somos muy conscientes como del tiempo. O sea, es cuando pasamos a la etapa más madura, cuando empezamos a generar la conciencia de sucesos, ¿no? De que pasan los años, de estas cosas. Y este hombre pues nos saca a la luz escenas íntimas que deberían permanecer como en el reino de lo privado. Y entonces es como que este hombre recoge el momento de iniciación que marca el paso de la infancia a la edad adulta. Justo este momento donde somos niñas pero estamos a punto de abandonar esto. Entonces yo disfruto muchísimo. De hecho, era como, bueno, la primera vez que los conocí era como ¿qué hace este señor pintando a niñas todo el rato? Y me encantó. Luego cuando las poses, las caras de las chicas, hay de todo. Me parece súper chulo. A mí, sinceramente, me parece súper
guay. Sí, justamente lo he googleado ahora mismo porque no lo he podido evitar. Y estoy viendo una chica, ¿no? Que parece así como adolescente, con un pequeño espejo mirándose a ella misma y parece que está mostrando un poco el pecho, ¿no? Como de alguna forma está reconociéndose en su intimidad.
Exacto.
Y es verdad, ¿no? Es como si abriera una bombilla a luz en esos espacios que son privados,
claro,
o íntimos,
sí.
¿No?
Es súper, a mí me parece concretamente el espejo un objeto, ¿no? Que en la adolescencia nos acompaña mucho, porque con el autodescubrimiento, ¿no? No tenemos a lo mejor esa confianza, tenemos pudor, no le vamos a enseñar eso, esas partes del cuerpo a nuestros padres ni a nuestros amigos. Entonces tú te la ingenias con el espejo.
Total.
Me parece súper chulo.
Y representativo, sí, la verdad es que sí. Qué interesante.
Estamos aprendiendo un montón, ¿eh? Sí, te quejarás,
sí.
Vaya. Bueno, Mar, nos confesaste también que conoces alguna performance u obra artística bastante controvertida. No sé si podrías ponernos algún ejemplo. Y bueno, en primer lugar, yo creo que estaría bien que definiéramos qué es una performance, si te parece.
Sí. Bueno, en realidad la performance se da en los años 70 y ahora creo que toma más el nombre de acción artística o arte de acción, y tiene que ver con la necesidad de la presencia de espectadores para desarrollarse. Es decir, está la presencia del artista y algunos accesorios que a lo mejor quiera usar, un guión más o menos preciso. Esto está medianamente preparado y se va interactuando. Bueno, no tiene por qué ser táctil, no tiene por qué tocarse con nadie ni nada, pero requiere de esta presencia de individuo, y no tiene nada que ver con el teatro. O sea, pueden ser determinados aspectos de una situación teatral, pero no tiene nada que ver con el teatro. Y además tenemos los happenings, que a lo mejor os suena un poco, ¿no? Y la gente normalmente no sabe diferenciar. Y es que un happening es una performance que ocurre, pero los espectadores no saben que van a presenciar una. Es decir...
¡Qué guay! Pues yo no lo conocía.
Pues seguramente tenéis más performance de las que creéis en las que sucedía un happening. O sea, el artista se plantó allí y no avisó a nadie de que aquello era una acción artística. En las performance el público sabe que va a asistir a una performance.
Uh-huh. Mm. Bueno, y hablando de performance controvertidas, ¿nos pones algún ejemplo?
Sí, por supuesto. O sea, es que ha sido, no solo porque el nombre y apellido empiece por la A, sino porque es que el primero que se me viene a la cabeza, Abel Ascona, que es un performer bastante conocido, muy polémico, pero me parece importante. O sea, me parece muy importante la figura de este individuo en el arte contemporáneo. Porque la gente, si estudias un poco su vida, su madre era prostituta y se quedó embarazada sin quererlo. Entonces la vida de Abel Ascona ha sido marcada por esto un montón. Entonces tiene performance como, por ejemplo, una que me parece muy curiosa, que relaciono con otra, que es La Guerra. Y La Guerra es una performance donde se droga y se tumba en una cama y deja que los asistentes hagan lo que quieran. Los asistentes también toman drogas con él, todo el mundo está en la cama, evidentemente se producen situaciones sexuales y los espectadores van rotando. Como a mí me parece curioso, ya a nivel de institución, cuando eso se hizo, los espectadores entraban y tenían que salir cada 10 minutos. Si te unías, podías estar más rato porque estaba formando parte de aquello, pero si no, venga, iros, que tienen que entrar a lo siguiente. Y digo, conociéndome, seguramente que yo me metería en la cama para ver cómo termina aquello y que no me eche. Y esta obra la relaciono mucho con una de Marina Abramović, que es muy conocida, que se llama Rhythming O, que ella dejaba 72 objetos y que la gente hiciera lo que quiera. Y me parece que estas dos performances se entrelazan completamente. O sea, dejamos que los individuos se muestre su naturaleza.
Justo iba a definirlo así, como un Abramovich contemporáneo, ¿no? Yo recuerdo que Azcona, que, o sea, me sorprendí muchísimo que ponga ese ejemplo, no me lo esperaba para nada, pero me encanta, que recuerdo que hizo una obra, bueno, una performance, hablemos bien, en la que él se tatuaba la zona del ano, ¿no?
¡Ay, sí! Se... ¡Es verdad!
Sí.
Es verdad.
Sí, sí, sí. Protestando, creo que protestaba contra Trump en aquella época. Pero bueno, fue por algo así, que también fue como súper polémica, evidentemente.
Claro, porque lo hacía desnudo.
Claro.
Entiendo.
Obvio, claro, sí, sí, sí. Claro. Y delante de mucha gente.
O sea, a mí me parece que hay cosas que, o sea, no por ser polémico, lo rescatamos. A mí me parece que hay, que a lo mejor hay artistas como que la gente no les gusta cuando suena porque es como, no, simplemente un exhibicionista. O sea, puede haber obras que se queden en una ocurrencia, pero creo que hay otras que sí que inciden en lo contemporáneo. Me parece guay. Por eso lo he decidido ponerlo. He dicho, venga, vámonos con Abel Azcona. A ver si me llama.
Pues oye, buenísima lección. Sí, sí.
luego hay otra que esta señora, pues bueno, yo, si me dieran dinero por las veces que he hablado de ella, pues estaría aquí haciendo lo mismo que hago. Ella es Pilar Albarracín y es una artista andaluza y que trata el género, la identidad y el folclore. Hay una obra que me gusta mucho, que son unos mandalas hechos con bragas de sus vecinos. Es decir, ella empezaba...
Wow.
O sea, esto es que me lo ha contado ella en una conferencia, lo contaba así, que llamaba a una, se llamaban entre ellas, o sea, necesito bragas rojas. Pues todo el mundo recopilaba bragas rojas.
¡Qué chulo! Sí, sí.
Es chulísimo, chulísimo. Y son unos mandalas gigantes. O sea, cuando los ves en el museo dices, madre mía lo que ha hecho esta señora.
Vale, y me pregunto, ¿no? Un poco ya tema de concepto, en realidad. ¿El proceso de creación puede ser, por ejemplo, en esta señora, ¿no? Que estaba pidiéndole braga a su vecina y tal. ¿Puede ser en sí una performance?
Muchas veces el proceso de creación es muy interesante y a veces no se puede desvincular de la propia obra. Bueno, de hecho, es una de las partes más interesantes, pero el resultado mostrado no tiene... O sea, el proceso no tiene por qué tener interés por ser enmarcado en un museo. Pero es interesante cuando vemos esto, porque todo el mundo nos preguntaremos, ¿y de quién son las bragas? ¿Son de ella? ¿De quiénes son? ¿O esto qué es? Y ya ahí toma papel la investigación, ¿sabes? No siempre, o no tiene por qué ser la performance. A veces sí, esta mujer tiene una performance que me parece increíble, que es que vistió de sevillana a, yo no sé si eran 80 mujeres, las montó en el AVE, se las llevó a Madrid... Y se tumbaron todas en una sala del museo y forman como una enredadera de mujeres vestidas de flamenco. Todo esto, claro que es performance. Esto es porque es potente. O sea, imagínate que tú ves por la calle o te montas, te toca a ti ese ave y te encuentras a todas estas señoras vestidas de flamenca. O sea,
qué chulo.
Es chulísimo. Es chulísimo. Y por último, Pilar tiene una obra, tiene dos que me encantan, una de Sangre en la calle, que ella está tumbada, llena de sangre, y era un momento en los 90 donde el SIDA hacía estragos y no se acercó nadie, una o dos personas, y ella estaba como tumbada con un montón de sangre encima. O sea, pero es que esta obra también alude a ETA, a todos los atentados que había en ese momento. O sea, me parece una pieza súper completa. Chulísima.
Joder, qué interesante, la verdad. Me estoy dando cuenta de que... Joder, de que hay tanto que desconozco, tanto, y estoy aprendiendo tanto hoy contigo.
Bueno. Yo es que no quiero que se termine nunca. Es que no. Es que me niego a que se termine esta entrevista.
Ay.
Bueno, Omar, ¿podrías entonces ponernos ejemplos de artistas cuyas obras tengan relación con algún aspecto de la sexualidad? Es que necesitamos conocer cuáles son tus referentes.
Pues mira, yo de referente tengo a mis amigos. Esto es algo como que digo siempre, pero me rodeo de cabezas pensantes solamente. Pues mira, pues me gustaría hablar de algunas artistas que para mí, con relación a la sexualidad, están marcando en el arte contemporáneo andaluz una línea potentísima. Una de ellas es Ana Pavón, es una de mis mejores amigas, y ella usa lo oculto como método de seducción. Ella hace pintura, te pinta unas telas, o sea, que aquello es increíble, si os metéis en su Instagram lo podéis ver. Y es un proyecto pictórico que explora las capacidades plásticas, de hecho que os he dicho, lo oculto como método de seducción. Y lo que hace es que crea ilusión con las telas tan bien pintadas, tan preciosas, y genera la curiosidad al espectador, el ojo, a acercarse a aquello que al artista le interesa. Y lo que a ella le interesa es la superficie pictórica. A ella le interesa ese juego de que el ojo se quiera acercar a lo que ella te pone. Entonces hablamos a términos pictóricos de lo oculto como método de seducción. Otra Alicia, esta os va a encantar. Porque es que Ali es divertidísima, de la Delos. Ella nos enseña pudor y gamberrismo. ¿Qué quiere decir esto? Ella nos pone peluche e instalación. Y ella lo que te hace es una sensualidad y llamada a los sentidos. Te invita a tocar. O sea, los peluches todo el rato como que te quiere acercar a ellos, quieres abrazarlos. Y todo esto son personajes que ella crea y que pertenecen a un mundo infantil, porque son de peluche y todos tienen una sensualidad despreocupada. Sus muñecos follan entre ellos. Hay arneses de peluche. Entonces, un juguete como que hace referencia a otro juguete. Porque no se puede... el de peluche, bueno, pues no lo usas. Entonces, ella lo que hace es desmantelar la necesidad de pudor. De hecho, se ve en sus exposiciones. La gente como... en alguna gente suscita cierta incomodidad. Y también te hace como unos muñecos de dos caras que tienen genitales intercambiables. Es como una pasada. Te lleva al mundo infantil a lo adulto.
Qué guay. Y qué bonito, ¿no? Que menciones como referente a tus amigos. Qué guay.
La verdad que son reconocidillos, ¿eh? Mi amigo. Pero tengo esa suerte.
Un saludo para todos los amigos y amigas de Mar.
Gracias por el TFG. Y luego voy a contar dos, que son Paloma de la Cruz y Victoria Maldonado. Paloma nos hace un paralelismo entre su cuerpo y la arquitectura a través de la lencería femenina. En Erótica Inversa, que es su proyecto, nos pone como unos pseudofalos de cerámica ornamentados y de modelado vaginal. Y claro, pues también nos pone bidés, que es que parece que tiene encima como un tejido lencero, pero todo esto que os hablo es cerámica. Como unos paños escultóricos con agujeros así sinuosos. Yo qué sé, es que como la carne y el barro están súper súper desatados en su obra. Es preciosa. Y por último, pues, Victoria Maldonado, que vaya, le decimos las vaginas de Vito. Cuando nos referimos a la pieza, a la obra, al proyecto del que hoy hablamos con ella, se llama La obra pérfida, este proyecto. ¿Vale? Y son como unas piezas puestas, como si fuera un hallazgo así arqueológico. Son como 100 súper pequeñitas que tienen cierto parecido con la vagina. Hace como una especie de arqueología del presente, así ficticia. Y está súper chula, está súper chula. Y es preciosa y de verdad creo que uno se encuentra en un hallazgo cuando la ve.
Qué bien.
Sí, sí, de hecho estoy mirando con pelo y señales todo lo que nos estás diciendo y me está, vamos, encantando. Espero que la gente esté haciendo lo mismo. Bueno, Mar, continuamos. Hablando un poco más concretamente sobre el papel de la mujer en la pintura, por ejemplo, ¿en qué lugar quedan ellas? O sea, quiero decir, ¿hay tradición machista también en este universo? Y si nos pone algún ejemplo, pues ya, genial.
Os voy a hablar de algo que a mí me hizo comprender la visión de esto. O sea, es un programita, de no sé cuánto dura, 20 minutos, que se llama Maneras de Mirar, de John Berger. Y ahora, digamos que los hombres sueñan con mujeres y las mujeres se sueñan a sí mismas siendo soñadas. Los hombres miran a las mujeres y las mujeres se miran a sí mismas siendo miradas. Este concepto así un poco filosófico lo desarrolla a través del desnudo en la pintura, que es cuando más vemos a la mujer en la pintura y en el arte. Entonces, una cosa es estar desvestido, porque estar desvestido es estar sin ropa. El desnudo es una categoría, es una forma de arte. Pues entonces, estar sin ropa es ser uno mismo. Y estar desnudo es ser visto sin ropa por otros. Y sin embargo no ser reconocido por uno mismo. Entonces el desnudo pasa a ser un objeto. ¿Qué pasa? Que esto ha sido protagonizado por las mujeres. Muchas veces A mí esto me parece ya la locura máxima, okay. Aparte de que vemos a las mujeres así lánguidas, ¿no? Como desparramadas, derramadas por el cuadro, que tú dices, bueno, estas señoras, ¿qué quieren hacer? ¿Estas señoras tienen hambre? ¿Quieren hacer algo? ¿Tienen deseos? Esta parte la anulamos y como que pasan a ser un objeto de para visionar. Y el culmen me parece cuando se miran en un espejo. Porque ¿qué pasa? O sea, los hombres las pintan a ellas porque desean ver. O sea, es un espectáculo para ellos. Y les ponen un espejo para que encima sean vanidosas. Entonces, la culpa, como de este desnudo, de esta forma de mirarse a una misma, casi que cae en la vanidad, en la culpa por ellas. Pero este deseo de plasmarla era de ellos. Entonces, esta visión está cambiando, ¿no? Pero en la historia del arte, así ha sido representado el no poder quitarnos el disfraz del desnudo. Porque claro, si el desnudo ya no es la piel, no es el pelo que tenemos, es un objeto, ¿cómo me quito yo el disfraz del desnudo? ¿Cómo es el disfraz del desnudo a la hora de mantener relaciones sexuales? ¿Sabes? Como, ¿esto qué es? O sea, yo de verdad es como que algo que me cuestiono. No lo tengo claro. ¿Cómo se puede compaginar esto si yo me puedo quitar todo esto de encima a través de la tradición pictórica? Y me parece interesante compartirlo con vosotros. Wow.
Mar, vamos a ir cerrando la entrevista. Nos has hablado de los proyectos de tus amigas y de otros artistas también, pero ¿en qué proyecto andas inmersa tú en estos momentos?
Pues bueno, como creo que ya ha dicho Pablo antes, formo parte de una exposición colectiva en el CAC del Málaga Crea, de Arte Joven, y nada, y te puedes encontrar una foto mía, en la caja blanca te podrás encontrar un vídeo, y nada. Ahora mismo estoy pues moviendo mis cosas, generando nuevas piezas y a ver qué tal sale.
Qué bien, Mar, sí. Jo, pues ojalá alguien que nos escuche pueda pasarse, ¿no? Bueno, Mar, y por ir cerrando un poco, hay una pregunta que siempre tendemos a hacerle a las personas que entrevistamos. ¿Qué consejo podrías darle a alguien que nos esté oyendo en estos momentos y que decida formarse académicamente de la forma en la que tú lo hiciste? Y mucho más aún si quieres relacionar tu profesión con la sexualidad, ¿qué le dirías?
Bueno, pues que me parece genial que alguien se forme académicamente. Me gusta mucho, o sea, que alguien adquiera conocimiento de cualquier otra parte, o sea, esto es libre. El academicismo no sirve para nombrar X cosas, pero no es tan importante, pero a mí me ayudó para conocer. Me ayudó tener compañeros, porque es importante de quién te rodea, cómo miran los que te rodean. Y yo, bueno, pues yo es de las pocas decisiones brillantes que tomé, que fue estudiar Bellas Artes y formarme académicamente. Entonces, cualquier persona que le guste la investigación, que le guste los tejemanejes, hacer, encerrarse en un cuarto o irse a la calle. O sea, todo forma parte del proceso creativo y esto está todo abierto. Y me parece casi un acto político ponerse a crear hoy día. Entonces, los invito. Los estoy esperando.
Wow. O sea, estoy speechless. Increíble. Vale. Bueno, Mar, pues después de esta entrevista, en la que yo sinceramente me quedo boquiabierto, porque hemos aprendido muchísimas cosas, te lo prometo, ¿eh? O sea, yo desde la entrevista en la que mejor me lo he pasado y de las más pedagógicas, o sea, increíble. De verdad, yo aconsejo a quien nos oiga a que recapitule un poco y se ponga a consultar todas las obras que hemos mencionado y tal, porque de verdad no tiene desperdicio. Así que muchísimas gracias por reservarnos este huequito. Y nada, yo y Desi también seguro nos lo hemos pasado súper, súper, súper bien, ¿vale?
Yo me lo he pasado muy bien. No podría estar haciendo nada mejor, chicos. Me ha encantado.
Oye, Mar, dinos dónde te podemos encontrar.
En Instagram me podéis encontrar como mar.ting.mar. Y luego también me podéis encontrar en la venta de abajo de mi casa. tomando pacharán con café, amigos. También.
Genial.
Perfecto.
Bueno, pues nada, Mar, muchísimas gracias. Y nada, que toca despedirse, ¿no? Pero si nos echáis de menos, no olvidéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y página web. La Mirada Sexológica en Instagram, La Mi Podcast en Twitter y La Mirada Sexológica www.linamiradasexológica.com. Allí podréis estar al tanto de todos nuestros episodios y novedades, como también contactar con nosotras. Muchísimas gracias por escucharnos y
nos vemos en otras 2 semanas. Chao, chao. ¡Chao!